gaga.
Papi, tranquilo pa' tu bolsillo.
Guanachaca, guanachaca, guanachaca. Guanachaca, guanachaca, guanachaca. Guanachaca, guanachaca, guanachaca.
Señores y señores, bienvenidos. Muchísimas gracias a todos por estar conectados desde ya tempranito. Hoy acá en este programa, esta tortilla que se rompe y que se arma este tremendo revoltillo de informaciones y de noticias. Este día que se llama lunes por la mañana, hoy es 4 de mayo. Faltan 241 días para que culmine el año, muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Ayer se celebró en el mundo el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Miren ustedes, esta es una fecha que ¿quién la escoge? Bueno, pues nada más y nada menos que la UNESCO. La UNESCO, la Organización de Naciones Unidas, tiene este departamento que es para la educación, las ciencias y la cultura, con la idea de fomentar, ¿por qué se crea esta fecha? La idea de fomentar un poco la libertad de prensa en el mundo. Trata de monitorear a través de este día que todos los países respeten la pluralidad, independencia del periodismo. Sea conveniente o no esa pluralidad para los gobiernos en cualquier rincón del planeta. La pregunta, ¿cree Cuba en la UNESCO? Claro que sí, no solo es miembro de la misma, sino que además tiene una oficina hace unos 70 años. Fíjense ustedes, se creó en el año 1950, antes de que llegara la tiranía a Cuba. La dejaron ahí, la tienen, la sede la tienen en la calle Calzada y de en el Vedado, que además es considerada como una oficina regional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que de ahí sale y se coordinan actividades de la UNESCO hacia todos los países de América Latina. Llamen a todas esas actividades, las fuentes de ingreso de billetes también, ¿eh? Cuidado con eso, recuerden que se da plática a través de estas organizaciones. Recuerden que a través de la UNESCO también es que se declaran los famosos patrimonios culturales de la humanidad, que incluyen también los patrimonios naturales. Por ejemplo, el sistema de arrecifes de la costa de Cuba fue propuesto en el año 2003 como un patrimonio natural de la humanidad. El Cañonazo de las Nueve es considerado un patrimonio también no tangible, como le dicen ellos. En Cuba, fíjense ustedes, para que tengan una idea de la creencia de Cuba en la UNESCO, Cuba es el país del Caribe insular que más bienes culturales tiene, todos otorgados, por supuesto, por este organismo de la ONU. Eso lo digo para dejar claro que el régimen cubano, el régimen represor de Cuba, sí cree en la UNESCO para este tipo de cosas. Ahora, para cuando se habla de celebrar o conmemorar una fecha como la libertad de prensa, ahí como que, mira, se nos cayó la llamada, ¿eh? Ayer fue ese día y además del silencio total de los medios oficiales sobre la fecha, Cuba lanzó otro día más de represiones con multas y encarcelamientos a los presos, a los periodistas, perdón, independientes. Incluso ahora mismo, coincidiendo con la fecha, esta del 3 de mayo, el Día de la Libertad de Prensa, bueno, pues sacan un decreto, el llamado Decreto Ley 370, en el que castigan a los medios alternativos. Miren ustedes qué manera de celebrar Cuba la libertad de prensa. Lo que me llama la atención es cómo estos medios internacionales y estas organizaciones como la misma UNESCO, teniendo una oficina regional en La Habana y sabiendo cómo se comporta Cuba con los periodistas independientes y además convocando a que se celebre a nivel mundial el Día Internacional de la Libertad de Prensa, me pregunto por qué se prestan o no, por lo menos ni siquiera le llaman la atención al régimen cubano. Y el régimen no lo oculta, obvio. O sea, ellos no disimulan ya ni siquiera que son represivos con la prensa con la prensa independiente. El Granma publicó un artículo hace 15 días, el 20 de abril, en el que arremete contra las redes sociales y todos los medios alternativos en los que ellos no tienen control absoluto, que es lo que les fascina tener. Pero además, ahora se han metido en los comentarios que uno haga en las redes sociales y el colmo de los colmos es con que también quieren meterse hasta los mensajes de WhatsApp. Forma de comunicación que la gente tiene en privado, pues también lo tienen claro que se van a meter contigo según lo que tú publiques o cómo tú te comunicas a través de la red de WhatsApp. Así ha celebrado Cuba el Día de la Libertad de Prensa. Nosotros lo hacemos de otra forma, lo hacemos aquí celebrando, dando la oportunidad a usted y a cualquiera que quiera participar en este programa, en El Revoltillo, que nos llame y que nos comente sobre alguno de los temas que vamos a estar nosotros desarrollando por acá o alguno que usted quiera sugerir. Como siempre me acompaña ese hombre que el único que lleva como 2 meses pescando por YouTube. Nuestro productor general, Fuente Viñoles, está aquí con nosotros. Y además hoy también acompañado de otro Viñoli. También hoy me caen en pandilla Viñolito, el más ingenioso también de los ingenieros de sonido. Acá con nosotros. Así que ahí está, aplauso para ellos mismos. Señores, escuchen esto. Las redes sociales no perdonan al actor cubano Luis Alberto García. Luis Alberto García publicó una foto en la que aparece con unos pomos de Clorox, un pomo de lejía, y junto a estos pomos puso un vaso insinuando que se está bebiendo la mezcla de estos productos. Eso lo hace en referencia a la controversia que se creó la semana pasada cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comentó en una conferencia de prensa que el Clorox y la lejía matan inmediatamente el virus. El presidente dijo que sería buenísimo tener algo así que se pudiera inyectar y poder matar el virus en cuestión de segundos. Días después, él dijo que había sido un poco sarcástico con esto, que no se tenía que tomar en serio lo que había dicho. Además, que lo que hizo fue sugerir que hubiese sido bueno que existiera algo así, no que fuera eso. Pero bueno, a raíz de eso, Luis Alberto García pues saca esta foto. El tema es que la foto de Luis Alberto García, que él lo hizo de forma humorística, por supuesto, tratando de hacer un chiste, pues no lo favorecieron en nada. Al contrario, aunque fue un chiste, como ya dije, la gente se lo ha tomado muy en serio y le han escrito cosas que para qué les cuento. Como esta, dice una usuaria de Facebook, dice: "Ay, Luis Alberto, te admiramos muchísimo, mijo. Tú lo sabes bien, pero no hagas cosas como esa. Búrlate y critica lo que pasa allá en Cuba, anda, que ya es bastante". Otro le dice: "Mijito, ¿por qué no pones en la mesa las croquetas y las clarias y los huesos podridos que te dan por la libreta?". Otro le comenta: "Qué desafortunado tu post, Luis Alberto, porque verdaderamente es más fácil criticar que mirar la miseria de Cuba". Y otro usuario llamado Víctor Manuel Paife, este le respondió incluso con otra foto. Él se hizo una foto él mismo comiendo, pero los platos que estaba utilizando estaban completamente vacíos, ¿no? Y escribió al pie de la foto en lo siguiente. Le dice: "Luis Alberto García, creo que debes dejar de preocuparte por lo que sucede en los Estados Unidos y enfocarte un poquito más en defender y alzar tu voz por el pueblo de Cuba. Hoy me siento indignado", dice Víctor, "por tu crítica hacia Donald Trump. Ten el valor para denunciar lo que hacen los dictadores por allá desde hace más de 60 años. Y por último, Florida a Belenda le dice: "Sí, Luis Alberto, pero este presidente de acá lo puso el pueblo de los Estados Unidos. ¿Y el tuyo? Ahí se los dejo". Esa fue la reacción que tuvo la famosa foto de Luis Alberto García. Todos los comentarios que leí eran bastante. No encontré ninguno positivo. Algunos que lo defendían: "Ay, señores, por favor, que es solamente un chiste", pero por ahí lo atacaron. Eso es una realidad. Recuerdo aquel famoso chiste entre un cubano y un americano que estaban tratando de alardearse sobre cuáles eran las virtudes de ambos países. Y el americano le dice al cubano, le dice: "Yo en mi país puedo ir a la oficina del presidente de los Estados Unidos, entrar a pedir una entrevista con el presidente de los Estados Unidos, entrar a la oficina del presidente de los Estados Unidos y decirle al presidente de los Estados Unidos lo que me dé la gana del presidente de los Estados Unidos". Y el cubano le dice: "Yo aquí en Cuba tengo el derecho de ir a la oficina de Fidel Castro, pedir una entrevista con Fidel Castro, entrar a la oficina de Fidel Castro, sentarme con Fidel Castro y decirle a Fidel Castro lo que me dé la gana del presidente de los Estados Unidos". Chiste viejo, creo que para que de, pero ahí está. La misma filosofía todavía hoy sigue vigente. Luis Alberto de vez en cuando se ha tirado a decir ciertas cositas, pero alguna gente no todavía no le cree. Por otro lado, señores, escuchen esto. Una madre cubana publica un mensaje en las redes en la cual le manda un mensaje directo a Díaz-Canel. ¿Qué dice el mensaje de esta madre y su hija de 4 años? Pues le dice lo siguiente. Le dice a Díaz-Canel, tendría que darte vergüenza y pena, Miguel Díaz-Canel. Mi hija de 4 años de edad hoy, en el Día Internacional de los Trabajadores, esto fue el 1 de mayo, no tiene leche para tomar porque la que vendes no alcanza. Es una miseria y no das oportunidades que la vendan en otro lado. El mensaje va acompañado de un video, señores, en el que aparece su hija de 4 años llorándole a la madre porque no tiene leche que tomar. El video es totalmente real. Se sabe que los niños son, no mienten. El video se ve que la niña no está actuando ni nada por el estilo. Está llorando sencillamente a la madre diciéndole, mamá, dame leche, por favor. La madre le dice que no tiene leche que darle. Dentro del dolor, por supuesto, que causa semejante imagen, el punto de que no solo no garantizan un elemento tan básico como es leche para los niños en Cuba, está lo que dice la madre también. No garantizan leche, pero tampoco dan la oportunidad de que uno la gestione por otro lado. O sea, que ni cortan ni te prestan el hacha para que tú cortes. Ella, la madre se llama Gretchen Alonso, es activista del UNPACU. Y ahora, de lo que sí estoy seguro, es que esa mañana del 1 de mayo, lo mismo Díaz-Canel, su esposa, sus hijos, sus parientes más cercanos, por supuesto, los de él y los de Raúl Castro, o cualquiera de la cúpula de bandidos que desgobiernan Cuba, yo estoy seguro que sí tenían leche en su mesa del desayuno. Y probablemente limonada, jugo de naranja natural, un salmón ahumado, los huevitos, quizás también si se antojaron, y quizás hasta un cocinero particular que le diga qué quiere desayunar el señor esta mañana de 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. No estoy exagerando, señor. Viven así. Lo sabemos por testimonio de personas, lo sabemos porque también vivimos cerca de ellos. No hay leche para los niños 61 años después de que Fidel Castro dijera que Cuba iba a producir tanto producto lácteo que los barcos que navegaron por el puerto de La Habana lo iban a hacer no en agua, sino en leche. Tanta leche que iba a haber en Cuba. Esos eran los discursos convincentes para algunos de Fidel Castro. Esas fueron las grandes mentiras y la gran estafa con las que nos criaron. Y ahí está el resultado. 61 años después, todavía los niños en Cuba no tienen leche, señores. ¿Por qué razón? Les importa un bledo al gobierno cubano, al régimen cubano, les importa nada. Pero bueno, vamos a discutir estos temas también por acá. Kim Jong-un ha aparecido, el supuesto líder de Corea del Norte, según fuentes de Corea del Sur, que son los que le tienen agarrado muy bien el itinerario Kim Jong-un, no estuvo ni enfermo ni fue operado del corazón, como se dijo en un momento determinado. La pregunta es entonces, bueno, ¿qué estaba haciendo Kim Jong-un? Estaba viendo una serie de Netflix o something like that. Que diga cuál, que comparta, a ver cuál es la serie, que es lo que estaba haciendo Kim Jong-un. Y la otra pregunta más interesante todavía, me parece a mí, ¿por qué todos estos personajes dictadores, represores, tienen la misma manía, la misma fórmula de ocultarse de vez en cuando, de desaparecer del radar público por un tiempo y entonces crear las mismas series de intrigas, ¿no? De que se empieza a comentar qué es lo que está pasando, que ellos tienen información de que el pueblo empieza a comentar y se empieza a especular a través de, a nivel mundial, qué es lo que está pasando con ellos. Entendemos que en ciertos momentos específicos, por ejemplo, si se está en una guerra, la salud de un mandatario está en peligro, por un problema estratégico quizás se mantenga en silencio y no se diga la gravedad, digo yo, pero el tema con estos personajes es muy recurrente. Y sus intrigas personajes también. Mira, Chávez, Hugo Chávez, todavía hoy en día, creo que todavía se especula que de qué rayos exactamente fue lo que murió. Fidel Castro, nadie sabe todavía hoy, después de muerto, pues no se supo nada. Ahí estaba, todo el que lo iba a ver decía, lo fui a ver y salí y decía, lo veo muy bien. Está recuperadísimo. Toda esa intriga que se formó, que ya no tenía ni cargos porque se lo había dado al hermano. La pregunta es por qué. Todo esto forma parte del mito de crear toda esa historia. Dicen que Luis Miguel, el cantante Luis Miguel, no sale ni va a ninguna actividad pública precisamente para elevar un poco esa categoría de mito, ¿no? De gente que no se ve mucho, etcétera, etcétera. Esto es parte de la propaganda. No nos vayamos a equivocar con esto, ¿no? Endiosar un poco a esa persona, deshumanizarlo, para decir la persona que está ahí no es un ser humano especial, no, no, No es un ser humano, quiero decir, es un ser especial, un ser de otro mundo, un animal de galaxia, como le decía Silvio Rodríguez a Che Guevara. Y esto no es más que la propaganda, como ya decía, crear un mito alrededor del personaje, endiosarlo, ¿no? De cualquier forma, algo hizo Corea del Sur, que yo creo que no le gustó a Corea del Norte, porque una vez que reapareció Kim Jong-un, una serie de disparos de armas de fuego fueron lanzados hacia Corea del Sur, en el famoso paralelo 38 de la frontera que separa a dos Coreas. Así que preocupa mucho la salud de este muchacho, digo muchacho porque tiene 36 años, porque si muere, todavía él no ha elegido a quién lo va a sustituir. Acuérdense que esto ya es un problema de selección, no de elección en estos países. Recuerden que tenemos teléfono por acá, es el 305-437-7118, y alguien ya acaba de marcar ese número, así que démosle la bienvenida. ¿Quién nos habla?
José Pérez, Indiana. Dios bendiga al colectivo de Radio Martí y a mi pueblo cubano. Y a todos
José,
los demás,
hijo ilustre. ¿Cómo me dijiste?
Y a todos los hermanos que participan ahí en el deportivo.
Cómo no, mi hermano. Un gusto por acá. José Pérez, el hijo ilustre de Indiana. Muchas cosas en el panorama. Este fin de semana estuvo caliente. José, no solo en Cuba, las represiones, las cosas, las imágenes que nos llegaron, la celebración este del Día de la Libertad de Prensa. Venezuela, dicen que hubo un intento de invasión, dice Juan Guaidó, que eso no es más que una propaganda del gobierno. Cuéntame cuál de estos temas, en cuál de ellos quieres opinar.
Bueno, vamos a opinar de todo un poco. La libertad de prensa en Cuba no se pudo celebrar por la represión. Tú sabes, en Cuba la represión está bien, bien fuerte, bien férrea. Ellos no quieren ningún tipo de apertura, no quieren que la gente se exprese, que la gente den su punto de opinión. Por eso han creado todos los decretos, eso que han creado. Pero la buena noticia es que la gente no ya no tiene miedo, la gente sigue opinando, la gente sigue arriesgando su libertad por la libertad de prensa, y estamos viendo ese despertar en Cuba, eso me alegra.
Increíble.
Sí, es verdad lo que está pasando.
Increíble que el mundo, hoy en día celebre con tanta, como una cosa tan positiva, la creación de las redes sociales, de Facebook, donde todo el mundo puede opinar, donde la información se divulga. Es cierto que existen focos de mala información, pero la gente también ha aprendido a buscar la veracidad, y la gente no se lo cree, dice, déjame ir a los puntos que yo creo, y que Cuba esté todavía tratando, fíjate tú, que lo que están tratando ahora mismo es de controlar eso también. Contra las redes sociales, te dicen que eso no está, que no les cuadra, no les conviene.
Ellos, la libertad de expresión es libertad, y ellos no quieren libertad para el pueblo cubano, esa es la gran verdad. Ellos están tratando por todos los medios de que la gente no se pueda expresar, de que la gente no tenga ni el mínimo ápice de libertad. Pero bueno, como siempre te digo, la gran pregunta es hasta cuándo el pueblo cubano va a despertar. El pueblo cubano tiene que despertar.
Sí, sí. ¿Aló? José, una, dos. Se nos fue. José, no te escucho. No sé si estás en una zona que no tiene señal. Muévete, si puedes, llámanos de vuelta. No sé si se cayó la llamada o estás ahí todavía y que no te escucho. Esto es un tema tremendo, señores. Y mucha gente, muchos cubanos que estamos, que están viviendo en Cuba ahora mismo, se pueden estar preguntando, bueno, ¿y libertad de prensa para qué? Les voy a explicar la esencia de este tema tan simple. Por un lado, tenemos que tener en cuenta una cosa. Los gobiernos no son entes, no son deidades, vamos a ponerlo así. Un presidente de un país, cualquiera que sea, un país democrático, en un momento determinado puede flaquear, puede no ser el correcto, puede que haya sido el correcto en un momento determinado. ¿Aló, José, está ahí?
Sí, estoy aquí, perdóname. Se me cayó.
Ah, perdóname, que te fuiste, estaba... Okay. No, le estaba diciendo un poco, estaba hablando un poquito ahora, no sé si me estabas escuchando, que la importancia de esto, yo pienso, José, mira, Si no existe crítica, si en un país no existe la crítica de los problemas, ese país es una de las razones por qué Cuba está tan estancada. Porque no quiere decir que la crítica solamente es para desprestigiar a un gobierno. La crítica viene también, es la fuente de que tú empieces a mejorar los problemas que haya. Si ahora mismo una empresa no está funcionando bien, pues mira, la prensa tiene la libertad de criticar ese lugar específicamente y decir, mira, no se está trabajando bien en el país por tal motivo. Si el gobierno no está funcionando bien, pues mira, tiene que también tener por lo menos un foco en el cual pueda ser criticable. Desde el punto de vista de una crítica, vamos a llamarle, como le dicen algunos, cartesiana, ¿no? Una crítica analítica, lógica, no para hacerle daño. Cuba no ha permitido eso. Eso es una de las razones por las que Cuba se ha estancado durante tanto tiempo. Claro, sabemos por qué razón. Sencillamente bueno, no soportan críticas.
Perdona que te interrumpa, Tony, pero el gran secreto de la democracia es eso, la crítica, la libertad de expresión, donde tú le puedas decir a alguien en su cara, sin miedo a ningún tipo de represión, oye, te equivocaste, o mira, está por el mal camino, esto no es lo que dice la Constitución. Pero desgraciadamente, mucha gente del pueblo cubano tienen el cerebro lavado y no entienden eso. Yo creo que tiene que haber una comunicación, yo creo que el pueblo cubano tiene que comunicarse con otras personas. Mira, yo estuve hablando con una gente en Cuba hace como 2 o 3 días. Ajá. Y le dije, ¿tú oyes Radio Martí? Y dice, no, yo no oigo Radio Martí. Porque no tengo ese interés. Entonces yo le dije, si supieras, si le pudieras hablar al vecino tuyo que lo oye y supieras cómo te ibas a sentir de diferente cuando oyeras la libertad, cuando oyeras la verdad, cuando llega todas las cosas lindas que dicen en Radio Martí, vas a tener un nuevo despertar. Yo creo que el pueblo cubano tiene que empezar a comunicarse primero entre ellos, exacto, organizarse y tener la libertad esa interna, aunque sea clandestina, como los clandestinos, y empezar a llevar esa ola de libertad hasta que esa ola suba hasta lo máximo y podemos alcanzar lo que esperamos.
Muy bien dicho. Mejor lo he hecho perder. Estás correcto, José. Y por otro lado, entender que el pueblo cubano, hay mucha gente, lo que tú dices, la indiferencia que tanto daño nos ha hecho de algunas personas, que te dice, bueno, deja que eso siga así. El problema es, señores, que eso a la larga es como una serpiente, se va a morder la cola y te va a morder a ti. El hecho que exista, si estudias un poco la historia de los Estados Unidos, por ejemplo, hay muchas cosas criticables que además retrógradas que todavía en Cuba se sigue diciendo, ¿no? Que aquí los negros son perseguidos, que aquí los niños no pueden salir a la calle, toda esa sarta de mentiras y de cosas que nos engañaron con ellas. Y les voy a explicar una cosa. Aquí la historia de los Estados Unidos estuvo llena de problemas. Desde los primeros fundadores de este país, que eran fueron tan grandes, la grandiosidad de esos personajes, pero que al mismo tiempo se olvidaron y se critica un poco el por qué, por ejemplo, no se puso en las cartas constitutivas de esa época que el tema de la explotación, de la esclavitud, que todos eran tenían esclavos con ellos, no se puso porque cuando en ese tiempo no se consideraba ni siquiera amoral que tú tuvieses esclavo, ¿okay? Pero el tema de este país es que gracias a esas críticas, gracias a esa libertad de expresión, todos los problemas que ha tenido y que tiene todavía este país se solucionan. Yo creo que la grandeza de los Estados Unidos es que poco a poco, todo, aquí había segregación racial. Sí había, y se resolvió la segregación racial. ¿Gracias a qué? Gracias a la crítica, gracias precisamente a eso, al derecho a huelga, al derecho a que la gente saliera a la calle, que la prensa pudiera acusar las cosas que están pasando mal. Y todavía sigue pasando de la misma forma. Todavía hay cosas que siguen ocurriendo no de la forma correcta y se sigue criticando. Esa es la única forma que tiene un país de avanzar. Cuba no lo permite y esa es una de las razones por qué nuestro país no avanza, señoras y señores. Y el gobierno no quiere crítica. ¿Por qué? Porque lo que quieren es seguir perpetuándose en el poder. Nos vamos a una pausa, José. Si puedes, no te vayas porque hay muchos temas para conversar. Y ya regresamos también sobre esta madre que la han maltratado con sus hijos en brazos. Esto pasó en la lista. Ya vamos a volver con este tema. No te vayas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
30 minutos después de las 10 de la mañana. Hacemos nuestra pausa informativa aquí en El Revoltillo para las noticias, claro, noticias de Cuba y el resto del mundo. Gracias por continuar en nuestra sintonía, hablándole Juan Andrés. El opositor Esber Ramírez fue citado y amenazado por oficiales de la seguridad del Estado tras publicar en las redes sociales una denuncia sobre los problemas con la distribución de agua potable que enfrentan residentes de Antilla en la provincia de Holguín. Ramírez explicó a Radio Martí lo sucedido en la unidad policial de la localidad.
Yo fui detenido el 1 de mayo, salí bien temprano de mi domicilio, tenía problemas también con el agua, me dirigí a la oficina de acueducto y alcantarillado, y eso es vecino del cuartel de la PNR de aquí, de este municipio de Antilla, y un policía con chapa 00667 me detuvo y me conduce hacia el cuartel, donde allí me llevan a una oficina. Luego se aparece el mayor de la seguridad de Estado, jefe de enfrentamiento del municipio de Antilla, Henry Borrero Peña, con el otro que se llama Roilán Almaguer, no sé si es su verdadero nombre, para advertirme que nosotros siempre para esta fecha hacemos una gracia y que él estaba aquí en Antilla para tener una conversación conmigo. El día anterior yo estuve en la zona donde se le da el servicio a la población para echarle agua por pipa a los afectados, y donde había una madre de 3 hijos que estaba muy molesta, y yo le hice una grabación ahí delante de todos los jefes y la publiqué también. Hoy se está llevando un proyecto aquí en este municipio que llevan un promedio de 6 meses cambiando la tubería, no terminan de cambiar la tubería y el problema del agua es aún peor.
Por otro lado, el secretario de Estado, Mike Pompeo, insistió en responsabilizar a China por la propagación del COVID-19. Conozcamos más detalles en el reporte que nos trae Yoconda Tapia.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo el domingo que hay evidencias enormes de que la pandemia de coronavirus se originó en un laboratorio en Wuhan, China, no en un mercado cercano, pero se negó a explicar si Estados Unidos cree que el virus fue liberado intencionalmente. Pompeo realizó sus afirmaciones en una entrevista en el programa This Week de la cadena de noticias ABC.
China tiene un historial de infectar al mundo y un historial de ejercicios de laboratorio de calidad inferior. Esta no es la primera vez que tenemos al mundo expuesto a un virus como resultado de fallas en un laboratorio chino. Puedo decirle que hay una cantidad significativa de evidencia que esto provino de ese laboratorio en Wuhan.
Pompeo afirmó que no tiene motivos para dudar del consenso de la comunidad de inteligencia estadounidense de que el virus no fue creado por el hombre ni modificado genéticamente, pero culpó a China por los retrasos en informar al mundo de la amenaza emergente del COVID-19. El secretario de Estado explicó que no se ha permitido que científicos estadounidenses e internacionales visiten el laboratorio de Wuhan y que China no ha proporcionado una muestra del virus original. Ahora, dijo Pompeo, China se ha embarcado en una campaña para evitar que el mundo siga investigando su papel en el origen de la pandemia. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El presidente de Colombia, Iván Duque, calificó este domingo de inadmisible que el ejército espía a periodistas nacionales y extranjeros y prometió castigar a los responsables. Según la investigación publicada por la revista Semana, el ejército colombiano espió entre febrero y diciembre del año pasado a por lo menos 130 personas. El espionaje tuvo como blanco a periodistas que habitualmente cubren el conflicto armado y la corrupción militar, y al parecer usó recursos de la cooperación estadounidense para elaborar perfiles no solo de periodistas, sino también de políticos, defensores de derechos humanos e incluso de generales y miembros del gobierno. Y por último, el ejército de Egipto informó este domingo que mató a 126 terroristas y arrestó a otros 266 en una serie de operaciones en el norte y el centro de la península del Sinaí, tras 3 días después de un ataque contra militares que fue reivindicado por la filial local del Estado Islámico. Es todo en cuanto a noticias. Muchas gracias por su atención y muy buenos días.
Y bueno, mis amigos, aquí estamos de regreso en el Revoltillo. Nos habíamos ido con este tema. Estábamos hablando con nuestro amigo José Pérez desde Indiana y también estábamos comentando un poco porque el día de ayer se celebró en el mundo entero el Día de la Libertad de Prensa, el Día de la Libertad de Expresión, vamos a llamarle así, y el derecho que tienen también los periodistas independientes de hacer su trabajo de forma independiente sin tener que contar con ninguna institución. El tema es que también Cuba hizo un silencio total de la celebración de esta fecha. El tema también es que la UNESCO, que es la organización que diseña este tipo de fecha y se lo pone como escoge el día específicamente en que se va a celebrar esa importante fecha, pues tiene una residencia en La Habana. Y también la UNESCO, yo la acuso de cierta forma también de su silencio, ¿no? De por qué, si saben ahí de la parte interna lo que está pasando con el régimen, ¿por qué no hace también su declaración? Pero bueno, había muchos temas también, José, si creo que estás ahí todavía, ¿estás ahí?
Aquí estoy, esperando.
Aquí, mi hermano. Hay un tema también que me llamó mucho la atención. Hay un video ahora mismo que es muy fuerte, que está rodando por todas las redes sociales, probablemente lo hayas visto. Es una madre que tiene cuatro niños y la policía está tratando de meterla a la fuerza dentro del patrullero. Yo busco un poquito de información, incluso Radio y Televisión Martí acá han hecho algunos reportajes al respecto de lo que pasó. Y lo que tengo informado hasta ahora por acá, lo que he podido acumular un poco de información, es que esta madre, primero que todo, ella tiene cuatro niños. Tiene un bebé que tiene solamente 3 meses de nacido y padece de una enfermedad, padece de una miocardiopatía severa, ¿ok? La madre es de Bayamo, es residente de Bayamo, pero su mamá hace 5 años que vive en La Habana, en el municipio de La Lisa. Ella dice que se trasladó de Bayamo para La Habana única y exclusivamente para darle una mejor atención a su hijo, que tiene esta incluso ella parió en el hospital de maternidad acá. Bueno, pues la policía ha llegado a su casa y le ha dicho sinceramente que se tiene que regresar de vuelta a Bayamo, ¿ok? En las imágenes se ve claramente cómo la policía golpea a esta mujer con sus niños en las manos, lo empuja. El video se mueve mucho porque ella tiene el teléfono aparentemente en la mano y se ve bastante movido, pero se ve lo que está ocurriendo. No hay ningún tipo de manipulación aquí ni nada por el estilo, es muy claro. Aparte, no es la primera vez que vemos una escena como esta, ¿no? Y eso es ¿qué es lo que están tratando de hacer, señores? Literalmente, aquí no hay más nada que esto. Están tratando de desalojar a esta muchacha, porque es una mujer joven. Esa revolución que llegó para salir en defensa de los más humildes, de los necesitados, para luchar contra la burguesía. Yo me pregunto, ¿qué tiene que ver esta mujer con eso? O sea, esta es una señora humilde que está pasando las de Caín hoy en día, porque qué cosa es Cuba con cuatro muchachos, uno enfermo, con 3 meses solamente, no tienen que comer. Vimos un video. Aquí estamos discutiendo un video de una madre que tiene una niña de 4 años que no tiene leche para darle. ¿Qué es la vida? Esta mujer es un miembro de la burguesía cubana. ¿Qué cosa? ¿Cuál es el beneficio que tiene? ¿Y por qué ese ensañamiento de la policía hacia esa clase? Vamos a ponerlo así, si les gusta tanto hablar de clases sociales. Esta es la clase más humilde probablemente que existe en el mundo. ¿Cuál es el ensañamiento de esa policía política contra esta persona? Es la pregunta que me hago, José.
Bueno, mira, es una política del gobierno cubano hace tiempo de no dejar mover libremente a las personas dentro del país violándoles sus derechos humanos, pero también de marginarlos en sus lugares para que no se puedan comunicar unos con los otros, para que no se puedan organizar, para que no puedan llevar un mensaje, para tenernos mejor controlados y saber dónde están y tomar medidas contra ellos. Eso está claro, eso no hay otra medida. Aparte de eso...
José, pero perdóname, ¿crees tú que esta mujer, o sea, esta muchacha con 4 hijos, con un enfermo de 3 meses solamente, ¿tú crees que esa muchacha tenga... Fíjate, es lo que yo a veces me pongo a meditar un poco. ¿Tú crees que esa muchacha tenga tiempo para incluso ponerse a conspirar contra el gobierno? O sea... A ver, esto lo único que la única explicación que yo le puedo encontrar a esto es una medida de escarmiento para que la gente vea que es una policía represiva a unos niveles que no tiene perdón de nadie. O sea, que te puede agarrar y te puede meter en un tanque con ácido y desaparecerte, ¿no? Es la única interpretación que yo le puedo dar de esto.
Mira, Tonito, El gobierno cubano es capaz de hacer cualquier cosa. Ellos están tratando de demostrarle al pueblo cubano que ellos todavía tienen el poder y la fuerza. Y van a utilizar todos los métodos persuasivos y disuasivos, ya sea, incluyendo la fuerza policial, la fuerza de la seguridad del Estado, para demostrar que ellos tienen el poder y que hay que hacer lo que ellos digan. Eso está bien claro. Eso no, como tú decías el otro día, que tú hablabas con alguien y le estabas diciendo que esta gente, si no es a la fuerza, no van a salir de ahí, porque sí, están pegados, como decimos en Cuba, a jamón, a la carne, y no quieren el hueso. Y entonces ellos saben que hay un despertar en el pueblo cubano. Ellos saben de que la gente ya no los quiere, y entonces no les importa si son gente que no están involucrados en la política. Ellos quieren decir a la gente: mira, tú tienes que hacer lo que yo te digo o te paso por arriba. Y es lo que están haciendo. Están avasallando al pueblo cubano, lo están maltratando, lo están matando de hambre, lo están matando de miseria, lo están matando de necesidades, falta de medicina, falta de todo, y no les interesa, porque lo único que les interesa es ellos. Mira, que le abran sus casas, como abre el gobierno americano aquí, la Casa Blanca, para que vayan a verla, a la población, y que le enseñen las casas a ellos para que vean cómo viven al pueblo cubano, a ver si tienen el valor de verdad, para que vean que viven como multimillonarios aquí, con un derroche de capital y de medios tremendo, lo que no tiene el pueblo cubano. Y hay niños en Cuba que no han visto ni un dulce, y ellos tienen todo, ¿entiendes? Que abran las casas y le digan al pueblo cubano: venga, te voy a enseñar cómo yo vivo, a ver si es verdad que ellos viven al mismo nivel del pueblo cubano.
Sí, así mismo es. No, el nivel, claro, muy buena idea, muy buena idea, pedirle sencillamente: mira, no pedimos nada, ni siquiera libertad, danos el chance, nada más, de un día hacer un tour, ya que tienen tantos... tantas opciones de turismo en Cuba, denos un tour como se hace aquí en los Estados Unidos, que usted puede entrar a la Casa Blanca en un momento determinado y te enseñan ahí cómo vive el presidente, y etcétera, etcétera, y cuáles son las actividades que se hacen. Que se haga eso. Así, además, que no tiene nada que ver, o sea, que en cualquier país del mundo el presidente viva con lujos y con comodidades. Fíjate, no tiene nada que ver. El problema de Cuba es uno nada más, que mucha gente justifica y dice: bueno, pero es que ellos son los presidentes y qué sé yo. Señores, dos cosas. Primero que todo, un presidente de cualquier país es un servidor público, un presidente, cualquier político en el mundo que se haga rico haciendo trabajando como político, es una cosa inmoral. Aquí el salario de los presidentes aquí en los Estados Unidos no llega ni al medio millón de dólares. O sea, para que no se vayan a equivocar, los senadores o los congresistas de los Estados Unidos, los políticos, tienen un salario por arriba de los 100,000 dólares, pero no llegan a los millón ni nada por el estilo. No deben hacerse millonarios. Es la filosofía. Pero además, el problema mayor de Cuba es que Cuba le han dicho al pueblo cubano durante 61 años, no es el caso de aquí, que le dicen: usted se puede hacer rico, millonario, billonario, trillonario, lo que usted quiera. Ahora, lo que nos han dicho al pueblo cubano durante 61 años es que tener dinero es malo, ¿okay? Que usted se tiene que sacrificar sencillamente por el bienestar de los otros, etcétera, etcétera, y una sarta de sandeces también que nos han acostumbrado a decir. Hay gente que generaciones se han sacrificado verdaderamente creyendo en esa ideología absurda. Es inmoral totalmente, señores. Hoy en día no tienen ningún sustento. O sea, no sé, por eso que no quieren ni siquiera el diálogo, ¿no? Eso es lo que está pasando en nuestro país.
Bueno, mira, estábamos hablando de Venezuela ahorita, Tony, y te quería decir que Venezuela está siguiendo toda las orientaciones del gobierno cubano, y está haciendo maniobras como se hacía al principio de la revolución. Yo no sé si tú te acuerdas de eso, tú a lo mejor eras muy niño, sí, no habías nacido.
Sí.
Y para decir: bueno, ahora sí van a llegar los americanos, ahora sí nos van a invadir, sí, estamos preparados, estamos a hablar los rusos. Bueno, es la misma cosa, es el mismo perro, pero con diferente collar, y eso es lo que están haciendo en Venezuela. Que están tratando de aliarse a los países más terroristas del mundo, como Irán. Están tratando de unirse con Rusia para que los respalde, y con China, que tú sabes que son países... Bueno, Rusia es un país democrático, entre comillas, porque sigue la misma cosa, es una dictadura igual. Y China, que es otro país tiránico y comunista. Entonces, todos son estrategias para decir a los americanos: oye, cuidado, no te lances, que estoy respaldado por fulano, pero de que le va a llegar el fin a Venezuela, le va a llegar. Eso lo tienen como en el banco.
No cabe duda.
Como el banco, que le va a llegar, le va a llegar, y que le va a caer, le va a caer. Así que
no cabe duda. No cabe duda. José, quiero darle oportunidad. Está Humbertico también. Si quieres, no te vayas a ir a la línea. Humbert, ¿estás ahí?
Sí, buenos días, Tony. Buenos días, José.
José, está ahí Humbertico saludando.
Bueno, José. Tony.
Cuéntame.
Mira, déjame comentarte. Vamos a ir a la historia, porque a esta gente le gusta mucho la historia. A él le gusta mucho indagar en la historia y dar ejemplo de la historia. Y todo eso hacen de sanda de estupidez. Pero bueno, vamos a complacerlo. Desde el primer día que triunfó la revolución, la maldita revolución esa, que no es, no es revolución, es involución. ¿Ok? Esa gente, ¿qué fue lo que hicieron? Dime qué fue lo que hicieron. Cerrar los periódicos, cerrar la revista, irle arriba a todo el que tenía una opinión diferente. Fusilaron gente, inclusive gente inocente que no tenía ningún tipo de crimen, supuestamente, ¿no?, en contra del pueblo cubano, ni juicio le hicieron, lo fusilaron. Entonces, esa política de represión en contra de lo que ellos dicen o de lo que ellos hacen, es una política constante, porque es la única forma que ellos tienen para asegurarse en el poder. Porque ellos saben que si viran la tortilla, dicho en buen cubano, ¿ok?, les va la vida, simplemente les va la vida, porque el pueblo cubano y la justicia, tú sabes, les va a cobrar todas las que han hecho.
Es cierto, estoy de acuerdo.
Díaz-Canel, vamos a ir al hecho de Díaz-Canel ahora.
Sí.
¿Quién es Díaz-Canel?
Sí.
Díaz-Canel es un personaje creado por este señor Raúl Castro.
Ajá.
¿Tú me entiendes? Para lavarse un poco la cara ante el mundo,
eso, ¿okay?,
simple y llanamente, y es un títere que tiene que obedecer las órdenes de Raúl Castro, más nadie.
Claro, sí, no cabe duda, absolutamente. Fue el tipo que más, de todos los que ellos habían estaban estudiando, asumo yo, ¿no?, que llevaban tiempo estudiando quién puede ser el personaje. Primero, un tipo que por lo general no tiene ningún carisma, es perfecto. Cuando tú le estudias un poco el perfil de Díaz-Canel, es el tipo perfecto para Raúl Castro para tener ahí. Primero, es un tipo que no tiene carisma ninguno como líder, que de cierta forma tiene que tenerla, ¿no? Como aquí Donald Trump le llama estamina, ¿no? Le dice, no tiene la estamina esa de presidente. Es un tipo medio dormido, tú sabes, se ve un tipo bastante obediente, pero además creo que es una persona que me da la sensación tampoco que capaz de conseguir el cariño del pueblo, vamos a ponerlo así, sobre todo con las cosas que le mandan a hacer, que son menos populares todavía. ¿Por qué razón? Yo el análisis que hago es muy simple. En un momento determinado, alguien me dijo que esto era un proceso de transición solamente para, en un momento determinado, lanzar a alguien, otro personaje más de la familia Castro, porque créeme que eso ellos quieren repartirse el poder. Raúl estará buscando la fórmula para meter a su hijo Alejandro o al otro, López Calleja. Algún personaje de eso vendrá a ocupar. Por ahí tiene que ver la cosa. Y perdóname para terminar. Y va a ser muy fácil acusar a Díaz-Canel y decirle, mira, este muchacho no tenía la aprobación del pueblo, la gente no lo quiere mucho, y por tanto le vamos a dar de baja o ponerlo en plan payama o en plan pijama o una cosa así, o nada, o desaparecerlo. Cuéntame tú.
No, Tony, mira, ahí discrepo un poco de ti. Raúl Castro no está buscando con la actuación de Díaz-Canel como presidente, que repito, él no es presidente de nadie, porque a él nadie lo eligió.
Claro.
A él lo eligió Raúl Castro y la cúpula en el poder, más nadie. Okay. Pero vamos a la veracidad de las cosas. Raúl Castro sabe que precisamente él no puede lavarse la cara de ninguna forma con todo lo que ha pasado en Cuba durante 61 años, ¿okay? Ni él ni su familia, porque su familia es cómplice de lo que ellos han hecho, porque han vivido arrecostados y encima de ese pueblo, ¿tú me entiendes?, pidiéndole sacrificios y pidiéndole restricciones de todo tipo, ¿tú me entiendes?, supuestamente que para salvar la patria. Mira, Tony, esta gente, déjame decirte, todos los esbirros, esos, todos esos esbirros que mira, que vayan cogiendo la cola, que vayan cogiendo la cola, porque todo eso que están haciendo, abusando de mujeres, abusando del pueblo de Cuba en todo sentido, esa gente, cuando Cuba, porque eso va a suceder, y más temprano que tarde, ¿okay?
Yo creo, bueno.
Cuando Cuba sea libre de la peste comunista, ¿tú me entiendes? Esa gente, yo no sé dónde se van a meter, porque yo, por lo menos, yo, Humberto Mesa, no voy a aceptar que un individuo de eso, que haya sido un maltratador del pueblo de Cuba, se para delante de un tribunal y diga, no, yo recibía órdenes y había que cumplirlas, porque si no, si hay un juez, que tome en cuenta una declaración como esa, mira, yo me voy a levantar en ese momento y le voy a decir al juez, mire, usted es tan traidor y tan esbirro como este que está declarando aquí, porque este señor no tiene perdón de Dios, porque primero está la persona, primero está el hombre, ¿tú me entiendes? Que cualquier ideología. Por eso yo te digo, Tony, no hay forma posible, no hay forma posible de tener un arreglo con estos comunistas. No hay forma.
No, ninguno. Pero además, yo soy un poco más extremista que eso. A mí me parece, el tema comunismo como tal, a mí me parece que debe ser tan erradicado del panorama político como lo ha sido el nazismo, okay, vamos a ponerlo así literalmente. Los comunistas plantean sencillamente ciertas cosas que yo pienso que no se le debería dar una posición, es mi criterio, y eso lo llevo también a la parte democrática, que tomen las decisiones otras personas que están encargadas del tema, pero yo soy partidario que no debería ser, primero por la ideología, primero que ellos plantean esto de no darle oportunidad una vez que ellos llegan al poder a más nadie, porque además eso es lo que plantean, es un solo partido, eso lo plantea la ideología comunista como tal, aquí no hay oportunidades para más nadie, una vez que lleguen al poder es perpetuarse. Me parece que es antidemocrático el concepto de la ideología comunista, me parece que por ese lado no deberían tener cabida, además de la historia, o sea, de que hayan matado a tanta gente, asesinado a tanta gente inocente en el mundo, que debería estar eso en los museos mucho más que lo que mató el holocausto en Alemania. No entiendo por qué razón a los nazis lo tratan así y a los comunistas no. Han hecho un trabajo de propaganda magnífico, por un lado. Por el otro, yo pienso, hombre, que cuando esto que tú acabas de decir, y a mí me parece que sí, hay que entenderlo un poco por qué Raúl no cuelga los guantes. Como alguien, yo le dije a alguien, nunca los va a colgar, primero porque tiene muchos compromisos ahí, ¿okay? Esto es como que tú tengas cosas ocultas dentro de tu casa, tú tienes que no quieres que la gente descubre y alguien te está diciendo, mira, tienes que salir de tu casa. Y tú dices, no, estás loco, yo aquí no salgo porque yo tengo muchos compromisos aquí metidos. Que tienen muchos negocios oscuros, ellos no pueden dejar eso. Yo pienso, me parece a mí, yo no me gusta hacerme el papel del futurista ni el medium que predice el futuro, pero a mí me parece que ellos, la familia Castro como tal, sí van a salir echando y eso lo tienen más que planeado. Aquí los que se van a quedar van a ser también esto, que han sido los títeres, que no tienen fuerza ninguno, porque Díaz-Canel es un miserable desde todos los puntos de vista, vamos a ponerlo así, porque desde el punto de vista moral, ese hombre, el futuro que le espera, porque además no tiene tampoco el dinero que tiene esta gente, Díaz-Canel no es nadie, Díaz-Canel ahora lo tienen viviendo en una buena casa, pero es un hombre humilde, es un hombre que lo sacaron ahí para hacer lo que está haciendo, el papel de títere, pero Díaz-Canel cuando se acabe el gobierno va a seguir siendo nada, no tiene trabajo, no tiene nada, vivir así humilde con su camisita y ver lo que pasa con él y que la gente lo mire de lado, se tenga que ir de Cuba también por vergüenza y vivir en sabe Dios en qué país del mundo. Pero los Castro se van a ir, los Castro sí tienen plata para vivir en cualquier lugar del mundo como un marajá, van a ser, tú sabes, y ya verás después, no sé, cuando pasen los tiempos, y digo yo siempre que aparecerá un personaje, un Agustín Castro, ¿y quién es este? Un multimillonario que tiene 4 hoteles en no sé dónde. ¿Quién es este? Es un nieto de Fidel Castro, muchachos, que se fueron con una cantidad de dinero de aquí tremenda. Eso es lo que va a pasar ahí literalmente. Ojalá que se le pueda hacer juicio a alguno, no a la familia, que tiene que ver la familia, bueno, los pobres no, que nacieron con mucha plata y con eso, ¿no? Y con ellos no tienen la culpa de eso. Pero esos personajes que se han hecho muchísimo daño y que siguen haciendo daño y que luego no utilizan ese dinero o utilizan ese dinero con sin ninguna condescendencia con nadie del pueblo cubano, con el egoísmo más severo del mundo, porque además son incapaces de dar un dólar de su bolsillo para mejorar alguna situación en Cuba. Yo pienso que sí, lo que tú dices, merece un castigo, pero bien severo, me parece.
Tony, mira, esta gente, déjame explicarte, porque es que yo viví 27 años de mi vida en Cuba, ¿ok? Y yo sufrí lo mismo que están sufriendo los cubanos ahora, lo sufrí yo también, y tuve que abandonar mi patria, porque es que es imposible vivir ahí, ¿entiendes? Entonces, esta gente no tienen, ellos no tienen, a ver, la familia de ellos, los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos, y toda esa gente por ahí para allá, esa gente no van a tener dónde meterse, Tony, porque la fortuna que tienen se la han robado al pueblo de Cuba, ¿entiendes? Claro. Y donde quiera que se vayan a meter, los van a salir a buscar, ¿entiendes? Bueno. Entonces ellos saben eso, ellos no son tontos, ellos saben eso, y ellos no van a soltar así por de buena gente el poder en Cuba. No lo van a hacer, Tony.
Yo estoy de acuerdo. No, por voluntad no lo van a soltar. Eso estamos más que de acuerdo con eso. Vamos a ver qué pasa. Yo lo que sí estoy de acuerdo contigo, y yo creo que con José Pérez también, y yo creo que todos coincidimos en una cosa. Señores, esto no es, no estamos infundiendo nada. Yo creo, a mí me parece, yo sé que el cubano desde que llegó aquí, los primeros que llegaron los años 60, decían en diciembre nos vemos en La Habana. Yo me parece a mí, por todas las cosas que estoy viendo, por estas cosas que están pasando también en las redes sociales, el nivel ya de cubano de decir hasta aquí, y el que haya perdido el miedo, a mí me parece que se perdió el miedo en Cuba, y que el gobierno ya no tiene moral, que nunca la ha tenido, pero bueno, ya se sabe ya que no la tiene, para enfrentarle un diálogo con el pueblo cubano cara a cara. Me parece que estamos en la recta final y vamos a celebrar muy pronto. Estoy seguro de eso y que vendrán tiempos mejores para nosotros. Hombre, te doy las gracias de todo corazón. Hoy es lunes, vamos a calentar un poquito los motores. Esta semana viene caliente con todo lo que está pasando, coronavirus. Gracias por participar a ti. Mañana te espero por acá, José Pérez también. Nos vamos ya. Esto fue solamente un abreboca de esta semana, como viene, señores. Y vamos a irnos con algo que ocurrió, algo muy importante que todos conocemos, piensen ustedes. Un día como hoy, 4 de mayo del año 77, un grupo estadounidense de música, el grupo Eagles, Los Águilas, colocan este maravilloso tema en la posición número 1 de los Billboard. El álbum es el quinto del conjunto y se convierte en el disco multiplatino con ventas de más de 10 millones de copias. Estamos hablando de esa maravillosa canción, Hotel California. Hotel California, señores, año 1977. Nosotros nos vamos con este maravilloso tema y mañana volvemos con más información de lo que está pasando con el coronavirus y con nuestra Cuba. Así que nos despedimos. Nosotros estaremos de vuelta aquí mañana. Recuerden siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Bye.